Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento lo último sobre el segundo y ya definitivo debate electoral andaluz del 19 de junio. El pulso del gobierno británico a Bruselas a cuenta del Brexit. Antes me detengo en los siguientes titulares. Tienen un nexo en común que ahora verás. Primero, detenido en Madrid un hombre por rajar la cara de su expareja delante de sus dos hijos. Valiente, cobarde. Dos, arrestados dos hombres este fin de semana en Vitoria por agredir a sus parejas. Tres, un hombre detenido por realizar tocamientos a una mujer en un bar de Irún. Cuatro, condenado un hombre a 6 años y 3 meses de cárcel acusado de una agresión sexual en Estella, Navarra. Y cinco, detenido en la localidad madrileña de Pinto, el hombre que apuñaló ayer a su pareja y que pasará mañana a disposición judicial. Todas estas noticias de hoy, sacada de titulares teletipos de este lunes. La violencia machista contra las mujeres es ese denominador común. Estos son los hechos y los números. Quédate con datos. Uno, los juzgados sobre la mujer recibieron en este primer trimestre de año un total de 42.000 denuncias por violencia machista, un 19% más que en el mismo periodo del año pasado. Dos, el número de víctimas en estos 3 meses ha crecido un 18%. De las 40.000, el 67% tenían nacionalidad española. Son cifras que ha presentado hoy el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Su presidenta, Ángeles Carmona, destacaba que cada vez más las mujeres deciden dar el paso de denunciar y que esto es fruto de que las instituciones están cada día más sensibilizadas.
Sigue habiendo víctimas mortales asesinadas por violencia machista. Se trata del atentado más grave que existe contra los derechos humanos y por lo tanto no debemos bajar la guardia, debemos seguir trabajando, debemos seguir coordinando a todas las instituciones y no dar ningún paso atrás en la lucha contra la violencia machista.
No solo las mujeres lo sufren, claro, también los hijos. Mira otro dato. En un año crecieron un 270% las medidas de protección a menores. Se suspendieron 833 regímenes de visitas en el primer trimestre, algo que se explica por la aplicación de la nueva Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia. En lo que va de año han muerto 19 mujeres y un niño. Desde que hay registros, desde el año 2003, más de 1.100 mujeres y 47 menores. Algún día deberíamos dejar de contar ese tipo de noticias. Me temo que no va a ser así. Nos siguen escandalizando objetivamente más allá del politiqueo y nos negamos a acostumbrarnos a leerlas cada semana.
Expósito, la linterna.
Desde hace algo más de media hora está en marcha el segundo debate a 6 entre los candidatos a las elecciones andaluzas del domingo. La campaña entra en la recta final y todos los sondeos coinciden en anunciar una victoria de Juanma Moreno Bonilla, PP, que le dejaría a las puertas de la mayoría absoluta. Recordemos, 55 escaños. Veremos si logra no depender de Vox. Veremos qué pasa con Ciudadanos y hasta dónde llega el batacazo que las encuestas pronostican para el PSOE. Escuchamos sonido directo del debate que organiza Canal Sur.
Eso es lo que ha hecho usted, igual que hizo el Partido Popular con el señor Rajoy. Exactamente igual.
Es mentira.
Y encima venimos a hablar aquí de bioclimatización, señora Rodríguez. 430 centros, 140 millones de euros son los que se han hecho en este año, en pandemia.
¿Le parece suficiente?
No.
¿Sabe usted cuál es la situación hoy en la escuela?
Lo que no me parece es que cuando el señor Espada pertenecía al gobierno del Partido Socialista y hasta el año 2018 veíamos a los padres con un ventilador yendo a las clases.
Pero no me lo cuentan.
Lo veían ustedes. Por favor, ustedes estaban gobernando con ellos.
Debate a 6, el debate último ya previo a las elecciones del próximo domingo en Andalucía. En clave internacional, la noticia llega desde el Reino Unido. Boris Johnson, no hay día que no la líe parda, consuma su pulso a la Unión Europea y presenta en el Parlamento Británico la modificación unilateral, menudo es él, del protocolo para Irlanda del Norte. Bruselas le acusa de violar la legalidad internacional, aquella negociación del Brexit, y advierte que no se volverá a sentar a negociar con Londres. Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El gobierno del Reino Unido mantiene que el borrador de la ley que hemos conocido hoy no vulnera el derecho internacional, sino que protege los acuerdos de paz de Viernes Santo. Y lo que asegura es que se van a eliminar papeleos innecesarios en los controles de mercancías y que además la disputa comercial será resuelta por un árbitro independiente y no por el Tribunal Europeo. Según el equipo de Boris Johnson, estos cambios permiten que el Reino Unido siga estando unido y no se vulnera la ley de ninguna de las maneras. Lo que ocurre es que desde el Sinn Féin están acusando a Boris Johnson de crear más inestabilidad e incertidumbre precisamente en Irlanda del Norte. Ellos sí que creen que la acción es ilegal, no así la DUP, que sigue diciendo que no formarán gobierno con el Sinn Féin hasta que el protocolo se enmiende.
Mientras tanto, en Estados Unidos esta tarde se celebra la segunda audiencia pública sobre el asalto al Capitolio en enero de 2021. ¿Te acuerdas aquella escena tan dantesca? Bueno, entre los testimonios de hoy, varios testigos han denunciado que el asesor de Trump, Rudy Giuliani, estaba borracho cuando aconsejó al expresidente que denunciara que se había producido un fraude electoral. Vaya panda. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Por activa y por pasiva, altos cargos de la administración Trump, empezando por su fiscal general, sus abogados, miembros de su equipo, su familia, otra vez su hija Ivanka, comunicaron una y otra vez al presidente Trump que había perdido las elecciones y que las denuncias de fraude que estaba lanzando eran falsas. Según los testimonios en esta segunda audiencia pública sobre la toma del Capitolio, Trump decidió hacer caso a Rudy Giuliani, quien, según testigos, llegó a la Casa Blanca aquella noche totalmente borracho y que empujaba al presidente a hacer una aparición pública afirmando que había ganado. Rudy Giuliani, el alcalde, estaba claramente borracho, decía Bill Stepien, el jefe de campaña de Trump, totalmente separado de la realidad. Loco, sin sentido, idiota, que daba risa, son algunas de las afirmaciones que se han podido escuchar hoy de boca de republicanos sobre el expresidente Trump y su comportamiento tras las elecciones presidenciales. La campaña sabía que Trump perdió las elecciones y que no hubo fraude, y aún así el expresidente siguió con sus planes que desembocaron en la toma del Capitolio. Esos planes serán el argumento de la tercera audiencia pública el próximo miércoles.
Todavía en el exterior no nos olvidamos de Ucrania y de la invasión rusa que cumple ya 110 días. La gran batalla sigue en Sverodonetsk. Las autoridades locales denuncian que todos los puentes que rodean la ciudad están destruidos, lo que hace imposible la evacuación de civiles. Manuel Ángel Gómez.
Después de más de 3 meses, la guerra en Ucrania no está yendo como Vladimir Putin se imaginaba. La guerra está siendo un desastre para Rusia. Han perdido probablemente entre 15.000 y 20.000 soldados, asegura a COPE Steven Pfeiffer, que fue embajador de Estados Unidos en Ucrania. Un desastre por los errores de cálculo del Kremlin, que subestimó a los ucranianos y sobreestimó las capacidades del ejército ruso. Muchas familias rusas están ahora siendo informadas de que sus hijos, sus hermanos, han muerto en combate en Ucrania. No hay que descartar, dice Pfeiffer, que ese factor, añadido a los efectos de las sanciones económicas, lleven a Putin a buscar una salida. El escenario más probable es que ni rusos ni ucranianos consigan la victoria.
Más cosas, cambiando de tema. Otra de las imágenes que nos deja este lunes es la audiencia privada del Papa Francisco con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. 50 minutos de encuentro del que ha estado pendiente nuestra compañera en Roma y en el Vaticano, Eva Fernández.
Hacía tiempo que el ministro de la Presidencia buscaba este encuentro con el Papa y hoy ha conseguido la foto que todos los políticos desean para su álbum. Tras 50 minutos de conversación con el pontífice, Félix Bolaños subraya la voluntad del gobierno para avanzar en el diálogo con la Iglesia.
La interlocución con el presidente de la Conferencia Episcopal, con el cardenal Omella, es una interlocución continua, también de los equipos, los grupos de trabajo que tenemos constituidos, y lo que queremos es, desde el gobierno, apostar por ese diálogo para que sigamos trabajando en aquellos asuntos que son de interés común y buscar soluciones compartidas, soluciones conjuntas.
Durante la rueda de prensa reconoció que existen puntos de divergencia en algunos asuntos, pero lo cierto es que evitó plantear al Papa la próxima ley del aborto que su gobierno quiere aprobar en breve. En la conversación constató el cariño de Francisco por España y su profundo conocimiento de lo que ocurre en nuestro país.
Y termino, antes de la tertulia, con el juicio por el asesinato de la joven Marta Calvo y otras dos chicas en la Comunidad Valenciana. El autor confesó el crimen, ha asistido impertérrito hoy a la lectura de los cargos contra él por los que la Fiscalía pide 130 años de cárcel. Además de estos tres asesinatos, está acusado de intentarlo con otras 8 mujeres. Menudo monstruo. Las claves del caso, Juan Baño.
Auténticas piedras de cocaína introducía José Ignacio Palma, de 38 años, en las partes íntimas de estas mujeres, todas prostitutas. Lo cuentan las que sobrevivieron y lo confirman los análisis forenses en otras 2 fallecidas. Marta, de 25 años, fue la última, en 2019. Gracias a que la chica avisó a su madre a dónde iba aquella noche, se pudo descubrir su caso y con él al resto, hasta 11, 3 de ellas muertas. El cuerpo de Marta sigue sin aparecer. Dice su madre que la ha dejado sin hija y sin duelo. La esperanza de esta madre, Coraje, como hoy la llamó la fiscal, que diga en el juicio dónde esconde su cuerpo. Su abogada, Pilar Jove, no cree que lo haga.
Yo no tengo ninguna esperanza y quiero equivocarme. Esta persona es completamente fría, calculadora, y él no dice dónde está porque no quiere. Yo no tengo esperanza.
El presunto criminal cree la acusación, hasta se inventó un descuartizamiento que no terminan de ver los investigadores.
Laboratorio Criminalística de la UCO te decían, mira, aquí ni hay tanto resto químico como para justificar una limpieza a fondo, ni hay restos biológicos.
Juicio completamente abierto con un tribunal del jurado.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Juan Fernández Miranda y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Juan Fernández Miranda, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Ángela Martialay, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mira, ¿cómo estáis? Mira lo que está pasando ahora mismo en Sevilla.
Yo quiero hablar de las personas LGTBI y sus derechos. Me parece que este gobierno, en su minuto final, por favor, garantice usted a las personas LGTBI de Andalucía que no va a haber un retroceso en la defensa de sus intereses y sus derechos. Porque no vamos a permitir que nadie vuelva a los armarios. Por miedo a no encontrar trabajo, por miedo a perder su trabajo, por miedo a ser mal visto en el instituto, en el equipo de fútbol o en la cofradía. Usted tiene la oportunidad de garantizar, y lo tenemos que hacer todos aquí, que ninguna persona en Andalucía va a tener...
Debate en Canal Sur, no sabía el momento en el que estaba interviniendo Teresa Rodríguez. Joder, es que digo Teresa Rodríguez y me sale automáticamente la mujer, el Kichi. O sea, es que es como de... Lo siento, pero es que es como de corrido.
¿En estos últimos 4 años ha habido algún retroceso para el colectivo LGTBI en Andalucía?
No, pero me preguntas a mí.
No, digo porque, como, no sé, es que digo, a lo mejor me he perdido algo y no estoy preparado para analizar el debate. Me he perdido algún...
No, pero tocaba.
Tocaba, ¿no?
Sí, están a la punto verdad que terminar. Yo la estaba escuchando y diciendo, yo creo que está describiendo una sociedad que no, claro, que no es la nuestra.
Claro.
Donde una persona LGTBI tiene todos sus derechos garantizados.
En las elecciones de Madrid del 4 de mayo, la señora Ayuso tuvo mucho mérito, pero impagable la ayuda de un Pablo Iglesias que decía que Madrid era una sociedad homófoba, machista, misógena, LGTBI fóbica y todo lo que decía.
Te faltan más letras.
Sí,
es LGTBI,
Q y más. Sí, me falta un poco, pero quiero decir, esa descripción irreal de una sociedad hace que al final la gente no te vote. Hay algunos que sí, porque están obsesionados con determinadas cuestiones, pero una de las principales cuestiones que podemos exigir a un político es que haga un análisis de la realidad, que se acoja a la verdad. Y solo con eso que hemos escuchado hay algo que no encaja.
Esta mañana ha estado aquí con Herrera Juan Manuel Moreno Bonilla, al que las encuestas le ponen ahí en la puerta de la mayoría absoluta. Ahora me decís.
Como cualquier candidato que se precie, o como cualquier equipo de fútbol que salga a competir, nosotros salimos a ganar y a ganar con suficiencia, ¿no? Creo que es bueno, no para el PP ni para Juanma Moreno tener una mayoría suficiente, es bueno para Andalucía. Nosotros ofrecemos algo que es muy importante, que es seguridad. Seguridad y estabilidad. Vienen tiempos de enorme turbulencias económicas y para esos tiempos complejos hace falta un gobierno sólido.
Quinielas, vaticinios. Ángela.
Vamos a ver, yo creo que está claro que Juanma Moreno gana con una victoria que se presume arrolladora, holgadísima, más cerca de la mayoría absoluta de lo que se pensaba. Porque es algo que han coincidido todas las encuestas en las últimas semanas, que coinciden las que se han publicado hoy, y es que coincide hasta el CIS de Tezanos, que podremos comentar si es casualidad que le dé el peor resultado de la historia al Partido Socialista o es un efecto para desmovilizar al votante del PP, siendo un poco más mal pensados por aquello de que es el CIS de Tezanos. Pero más allá de eso, yo creo que si las encuestas no fallan y todo apunta a que la victoria de Juanma Moreno será una victoria que le proporcionará un vuelco histórico al PP en Andalucía, Para mí va a haber un ganador de las elecciones, que va a ser Moreno Bonilla, y va a haber varios perdedores. Explico por qué. El Partido Socialista, porque se enfrenta quizás al peor resultado de su historia en un bastión que ha sido socialista por antonomasia. Si baja del suelo del 25%, Juan Espadas y Pedro Sánchez tienen un problema. Pero luego creo que también, pese a que va a mejorar su resultado presumiblemente, va a ser uno de los perdedores de la noche, Vox. ¿Por qué? Porque Vox ha puesto como candidata a uno de sus principales activos, Macarena Olona, con la intención clara de que se reprodujese el escenario de Castilla y León, de que fuesen la llave necesaria para gobernar. Si Juanma Moreno se queda, como decía por ejemplo hoy la encuesta de GAP3 a 2 escaños de la mayoría absoluta, realmente que ahí Vox pretenda tener la llave del gobierno va a ser difícil. Que Macarena Olona se haya prestado a ser candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía para al final ser irrelevante en el resultado, pues yo creo que ahí Vox tiene un problema, porque se enfrentaría por primera vez en los últimos años, que en todas las elecciones autonómicas, a un escenario en el que mejora, pero no irrumpe, es verdad que lo hizo en las anteriores elecciones, con la fuerza como para ser determinante. Es decir, se vería que a nivel nacional el PP, si lo extrapolamos, ha podido frenar el auge de Vox en Andalucía.
Juan, esos dos puntos, sí, y luego te doy la palabra otra vez. ¿Te parece, Ángela? Para no juntar
todo. Sí, para no monopolizar.
Ángela, que no me deja hablar. No, pobre Ángela. Además, hace mucho que no nos vemos. Vamos a ver, yo creo que...
Enhorabuena, Ángela.
A mí me tiene muy sorprendido Juanma Moreno, porque la verdad es que está haciendo una campaña magnífica, sin romper un plato, sin pisar un callo, sin hacer ruido de ningún tipo.
Bueno, empezó Elías Bendodo con aquello.
No, Elías Bendodo.
La plurinacional.
Bueno, el día que Elías Bendodo se lió la manta a la cabeza y quiso interpretarlo de la
Se equivocó
terriblemente, gravemente. Pidió perdón.
Sí.
Esperemos que no incurran ese tipo de errores, porque le da un flaco favor a su partido, sobre todo en lo que tiene que ver con la política de Cataluña, que es algo que Feijóo tiene todavía que acabar de concretar. Pero volviendo a Andalucía, me tiene sorprendido Juanma Moreno porque está dejando que todos cometan errores. Estamos viendo una Macarena Olona sobreexcitada, en algún punto hasta histriónica. Al señor Espadas, yo creo que ni lo estamos viendo. Juan Marín ha asumido su rol. Y las dos izquierdas a la izquierda del PSOE, pues bueno, dicen cosas como esta de los derechos de las personas LGTBI y poco más. Conclusión, las encuestas, si tú haces una media, la suma de PP más Vox es una auténtica barbaridad. Es una derechización del voto en Andalucía, que solo puede ser fruto de una razón, que el Partido Socialista estuvo 40 años y se ha desdibujado absolutamente, no existe, y Juanma Moreno ha sabido ocupar ese espacio. Me decía un dirigente importante del PSOE que el gran mérito histórico de Juanma Moreno es que hay muchos votantes del PSOE, y clásicos votantes que iban a meter la papeleta del PSOE porque sí, que no se han dado cuenta que ha cambiado el Partido Socialista, porque el cambio ha sido suave en las formas, pero poquito a poco en el fondo. Por lo tanto, me parece que tiene mucho mérito, aunque parezca que no está haciendo nada, está haciendo mucho sin hacer ruido.
Y porque yo creo que el perfil de Juanma Moreno, que tampoco es que sea especial, pero bueno, alguien que tiene un discurso moderado, transversal, que es educado, que es centrado en los tiempos políticos en los que vivimos, parece algo exótico. Y al final, con ese discurso transversal, con sus propias siglas, sin debates ni excentricidades, yo creo que el discurso que hace cala. Los impuestos han bajado, se ha creado mayor empleo, la pandemia la ha gestionado bien, los servicios públicos en Andalucía funcionan mejor. Bueno, y la gente va a premiar que lo ha hecho bien.
De todos modos, yo quiero hacer dos lecturas de las elecciones andaluzas. Una, el Partido Socialista, lo esbozaba hace un momento Ángela, va pegarse un tortazo monumental.
Ahora profundizamos ahí.
Vale, y Sánchez está detrás, eso creo que es muy relevante, y en el PSOE lo saben, y en Moncloa lo saben, en Ferraz se habla de este tema, en el Grupo Socialista se habla de este tema, y eso es muy relevante. Y como segunda derivada, el señor Juanma Moreno representa una forma de gobernar que enlaza directamente con el plan que propone Feijóo. Por lo tanto, hay una lectura en clave nacional de estas elecciones trascendental, más allá del hecho de que sean elecciones que empiezan ciclo electoral y demás. Ambos resultados, lo que consiga el PSOE y lo que consiga el PP, va a marcar la forma de actuar, la estrategia de ambos en los próximos meses y poco más de un año.
Capítulo PSOE dentro de estas elecciones. ¿El resultado abocará o no, veremos a saber lo que pasa por la cabeza de su persona, a una remodelación de gobierno? Juan.
Vamos a ver, yo creo que el concepto crisis de gobierno se empieza a utilizar en círculos socialistas, con un argumento a favor y otro en contra. Es necesario, el gobierno cumple 11 meses desde la crisis de julio del año pasado y está quemadísimo.
Sí, pero es que además no es que esté quemado, es que la mitad nadie sabe cómo
la se mitad llama. No son conocidos y los que sí lo son están quemadísimos. Empezando por el señor Álvarez, que es el último en incorporarse a la lista de quemados después de Bolaños, después de Margarita con la crisis del CNI, de Margarita Robles. Por lo tanto, ese verbo, o sea, esa expresión se empieza a utilizar, crisis de gobierno, remodelar el gobierno. Pero claro, es que hacer una crisis de gobierno 11 meses después de un cambio radical como el que hizo Sánchez el pasado mes de julio, es asumir una derrota que yo no sé si su persona, como tú dices, está preparado para ello. Dicho lo cual, si el resultado es lo que dicen las encuestas, que el Partido Socialista baja, empeora el resultado de Susana Díaz hace 4 años, en el Partido Socialista puede pasar de todo. Puede pasar de todo, porque es el momento en el que se va a explicitar que Sánchez no tiene los pies en el suelo.
Yo creo que sí que va a haber una crisis de gobierno por una sencilla razón. Independientemente de cómo delgada sea la victoria de Juanma Moreno en Andalucía, en las últimas semanas, en los círculos económicos, en el establishment político, se palpa ese olor a que hay un cambio de ciclo real, que el desgaste que está sufriendo el gobierno es más acusado que en los últimos 3 años. Y Sánchez, yo creo que va a tratar de aguantar a las generales, a convocar elecciones, por una sencilla razón. Yo creo que tiene que darle tiempo a Yolanda Díaz para que lance su plataforma Sumar, porque no tiene alternativa a la izquierda con la que gobernar en esos momentos. Y aunque solamente sea por eso, yo creo que va a tratar de relanzar su gobierno. Él ya no lo ha demostrado en anteriores ocasiones, que a la hora de cortar cabezas no le tiembla el pulso, no pasa absolutamente nada. Quiero recordar que al exministro de Justicia, Juan Carlos Campos, lo cesó una semana después de que firmase su puño y letra el decreto de los 9 indultos a los líderes independentistas catalanes.
El nuevo marrón que se comió.
Pobre. A la semana, en una llamada telefónica de 2 minutos.
Yo creo que
es la única forma que Sánchez tiene a la desesperada de tratar de relanzar su gobierno en los últimos meses. Con esa crisis.
Vale, estamos de acuerdo. Sánchez necesita un nuevo impulso porque quiere llegar. Partimos de la base de que quiere llegar a las elecciones del 24 incluso. Yo ya te dije aquí una vez, Ángel, hace tiempo, que mi tesis es que no se presenta. Pero bueno, no deja de ser una hipótesis todavía.
¿La mantienes?
Sí.
¿Sí?
Sí.
El otro día dijo que no sé si lo escuchaste. Claro, me presentaré. Sí.
Como no ha mentido nunca.
No puede decir lo contrario.
Ya veremos.
Pero, Sánchez, la crisis que hizo en julio del año pasado no fue solo un cambio de nombres. Fue un cambio de nombres relevantes, pero fue un cambio de modelo de gobierno. La relación de Moncloa con el PSOE, fuera Iván Redondo, entra Bolaños, que ya estaba en presidencia, se reestructuró el gobierno.
Sí. Eso, ministras que quería luego relanzar en diferentes territorios.
No hizo una crisis para 11 meses. Hizo una crisis para llegar hasta el final de la legislatura. Y en estos 11 meses es que los nombres que han salido tarifando, que han salido quemados, requemados del gobierno, son Margarita Robles, que es la ministra de Defensa, muy relevante para el Partido Socialista, porque la ha quemado él, claro. La ha quemado él cuando ha provocado la crisis del CNI y cuando, después de que Margarita Robles diga lo que había que decir, es el CNI no espía, no espía ilegalmente y todo lo que hace es por sentencia firme, por orden judicial, el señor Sánchez decide meter a Bolaños. Y se quema Bolaños.
Y te cargas a Paz Esteban.
Y te cargas el CNI y a Paz Esteban. Toda esa crisis se ha cargado a el prestigio de 2 ministros que todavía estaban bien vistos. Margarita Robles.
Pero el responsable de esa crisis es Pedro Sánchez.
Ahí es a donde yo voy. Es que después de esto viene Álvarez. Álvarez, con perdón, se está comiendo un marrón. Del mismo modo que Marruecos se cargó a Laya, Argelia se quiere cargar a Álvarez. Y el único responsable de toda esta crisis...
Y lo de Galí también.
Es Pedro Sánchez. Por lo tanto, ¿qué va a hacer Sánchez? ¿Poner otro ministro de Exteriores? ¿Para qué? Si la crisis sigue ahí, porque lo ha decidido todo él. Y Álvarez, bueno, pues aguantará lo que pueda. con escasísima autocrítica y tratando de desviar el tiro hacia la oposición. Pero es que son tres de los ministros principales.
Tú acabas de hacer, Juan, un análisis de alguien que lo ve desde fuera de forma objetiva. ¿Tú crees que Pedro Sánchez se ve a sí mismo como el problema que tiene el Partido Socialista? O el máximo responsable, último responsable del desgaste brutal que está sufriendo este gobierno, ojo, bueno, con una situación equivocada una tras otra, por una mala gestión de la crisis económica, fundamentalmente, porque, por ejemplo, en Andalucía, yo creo que uno de los factores fundamentales con el que va a ir el votante andaluz el domingo a las urnas es el dinero, la economía, claro, la inflación desbocada, los impuestos han bajado, los servicios públicos funcionan mejor, se ha creado más empleo. Yo creo que eso va a ser clave, igual que la economía es la que va a determinar, yo creo que el cambio de ciclo político en nuestro país.
Eso es, yo creo que eso es cierto, es absolutamente cierto. Por eso el presidente sigue con ese discurso triunfalista de pompa, explicando que ha bajado el desempleo, a pesar del maquillaje, en fin. Pero la realidad es tozuda. Por eso yo no sé si una crisis de gobierno, una profunda remodelación del gobierno, resuelve el problema que tiene Pedro Sánchez, porque todos los problemas apuntan a él y el ciudadano ya lo sabe. ¿Puede volver a poner un cortafuegos y cargarse a la ministra de Exteriores para poner a otro, en este caso cargarse al ministro para poner a una tercera persona que siga gestionando los asuntos exteriores bajo el mandato de Sánchez? Puede, pero ¿eso realmente impulsa al gobierno? No.
Es aguantar un año y medio.
Claro, aguantar,
claro, yo creo es que
aguantar,
no tiene otra alternativa, claro, porque
ya, pero que
hacen, no genera empatía entre los ciudadanos ya es Pedro Sánchez.
Sí, pero hacer una crisis de gobierno para remodelar el gobierno un año después de hacer lo mismo, al que le desgasta es a él.
Déjame que cambie de tercio. Y a la vuelta de la publi nos vamos al tema Pepe Bárcenas que apuntaba Ángela en su avance. Noticia de esta misma tarde, a mí me ha llamado la atención. El vicepresidente de Castilla y León, García Gallardo, Vox, ha anunciado la supresión del 50% de las ayudas a los agentes sociales. Comisiones, UGT, CBE, serán unos 20 millones de euros.
Una reducción significativa no inferior al 50% en el gasto público vinculado a la participación institucional de los agentes económicos y sociales. La supresión de todas aquellas subvenciones que no acrediten un destino y una utilidad para los ciudadanos. La implementación de mejoras de la eficiencia del gasto mediante la transformación en concurrencia competitiva de las subvenciones directas gestionadas por los mismos actores y que no estén afectadas.
¿Qué pasa? Pues que el anuncio lo ha hecho García Gallardo por su cuenta, al parecer, un ratito antes de que comparecieran el presidente de Castilla y León y la ministra de Industria para firmar el acuerdo sobre la empresa Siro, la viabilidad de la empresa de galletas. Por cierto, Macarena Olona ha empezado el debate en Andalucía anunciando lo que ha dicho hoy García Gallardo sobre UGT, comisiones y la CBE en Castilla y León. ¿Cómo lo veis? ¿Maniobra, argucia, anuncio? No sé, oye, o se aplaude, no sé, vosotros mismos.
Yo, como medida, a mí me parece bien. Es un planteamiento liberal. Yo creo que no hay por qué estar subvencionando con dinero público a los sindicatos y a la patronal. Y tengo mis dudas sobre los partidos políticos, pero me parece bien. Dicho esto, evidentemente, tiene un tufillo oportunista el anuncio. Y además, no solo oportunista por hacerlo, para ponerle la pelota a Macarena Olona, sino también sin conocimiento del presidente de la Junta. Revela una falta de lealtad mínima entre
pues
un presidente.
Pues empezamos pronto.
Claro, empezamos pronto. Entonces yo creo que, pareciéndome bien la medida y siendo un anuncio, creo que las cosas no deben hacerse así. También revela de alguna manera que en Vox hay muchos nervios respecto al desgaste que está sufriendo Macarena Olona en la campaña de... La campaña que lleva una semana, ¿eh? Aunque es verdad que parece que llevamos tres meses, pero lleva una semana y empezamos la segunda hoy.
Pero es verdad que Macarena Olona está teniendo, yo creo, desde mi punto de vista, una campaña que es bastante desacertada, ¿no? No le hace falta a Macarena Olona ponerse las fotos todo el rato un abanico, porque ella es una mujer inteligente. Que
¿Pero eres de por allí, no, Ángela?
Sí, pero no tienes que ponerte yo. No voy todo el rato fotos con el abanico y la flor arriba. Te quiero decir, y me he visto de gitana cuando llega la feria.
Lo digo porque eso te da un plus de autoridad, hombre.
Pero quiero decir, a mí me parece que Macarena Olona es una mujer inteligente, muy preparada, sí, y sí, que es uno de los principales valores que tiene en estos momentos Vox. Pero que realmente está haciendo una campaña donde es muy difícil que conecte con esos tópicos, tirando de tópico con los jóvenes, por ejemplo, en Andalucía, cuando Vox tiene un caladero importante en el voto del descontento y entre los votos de los jóvenes. Sobre lo de Castilla y León y García Gallardo, Hombre, huele a maniobra electoral por ese mismo nerviosismo que ha dicho Juan, ¿no? Porque al anunciar no ha dicho algo así como que bueno, casi se empezaba a cumplir una de sus promesas electorales.
Pero maniobra electoral que... pensando en Andalucía.
Sí.
Yo creo que sí. Sí.
Ponerme la pelota a Macarena Olona, sí, sí.
Si no, ¿de qué estaríamos hablando ahora quizás de esto, no?
Sí, sí, seguramente.
Me decía el otro día un tipo bien, muy buen conocedor de la política andaluza, que la razón por la que Vox... ¿Quién? No te lo puedo decir. Mejor. No, me decía un análisis interesante, que es... Vox en las elecciones de 2018 entró porque el votante de derechas pensaba que no iba a gobernar Juanma Moreno ni en broma, y pensó que hacía falta, para un nuevo gobierno socialista, hacía falta batalla. Hacía falta 4 años intensos. Y que por ese mismo argumento, ahora, y ese mismo votante, hoy dice, si va a gobernar Juanma Moreno y ya lo tenemos, tengamos la fiesta en paz. Y el argumento, la verdad es que tiene todo el sentido.
Pero es que realmente que Vox no esté movilizando como se pensaba en un primer momento, que no vaya a superar las o llegar las expectativas que se tenían con Andalucía, es también un problema para el Partido Socialista. Porque lo que ha hecho el señor Sánchez a escala nacional en los últimos 3 años es decir que viene la extrema derecha. Y las encuestas, salvo que todas se confundan, creo que eso está movilizando muy poco al votante socialista o al votante de izquierda en Andalucía. Es que no los está movilizando. O sea, lo puede desmovilizar el próximo domingo, el que haga un buen día y la gente se vaya a la playa, como ha dicho Juanma Moreno, que es el temor. El que la gente esté segura porque todas las encuestas le dan una victoria tan holgada que diga, bueno, me quedo en casa. Pero realmente el que esté Vox... No, el Vox irrumpió con fuerza en el Parlamento andaluz y eso no parece que haya movilizado en nada ahora al votante de izquierda en Andalucía.
Dejadme 2 minutos, ahora vuelvo. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
La cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón, vamos, que ya no nos quedan ni agujeros. Lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil. Y hablando de facilidad, ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Así de fácil. Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y la recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar ProSegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE, para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con 1 año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y hazte tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate nuestro césped artificial Jerez de 2x5 metros, muy resistente, de aspecto natural y gran confort en la pisada, por solo 18,90 euros el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ángela Martialay, con Juan Fernández Miranda. Noticia de esta mañana que yo sinceramente no la he entendido, seguro que Ángela sí. El PP retira el recurso que pedía la absolución del extesorero Luis Bárcenas. La cúpula del PP rectifica la estrategia de la anterior dirección que pretendía revocar la condena como responsable civil subsidiario. Génova asegura que se acogen a la lógica política. No sé qué es esto. Cuca Gamarra.
No lo conocíamos y por eso es cuando lo hemos conocido, por lo que hemos decidido que se retire ese recurso.
Y entonces el abogado ha actuado por su cuenta.
Bueno, ya hemos dado las explicaciones oportunas y por eso se va a retirar ese recurso, porque no coincide la defensa jurídica con lo que entendemos que políticamente debe primar.
Me lo expliquen. Ángela.
Vamos a ver, el señor Bárcenas fue condenado por la Audiencia Nacional, por la Caja B del PP, que como sabéis al final se redujo prácticamente a las obras de Génova 13. Uh-huh. En aquella sentencia el PP fue condenado como responsable civil subsidiario de los autores del delito. Como el señor Lapuerta, el tesorero, murió, al final era Bárcenas y poco más. El recurso que se ha presentado al Supremo pidiendo la absolución de Bárcenas tenía lógica en el sentido de que la única forma que puede ser exculpado el PP de esa responsabilidad civil es que al final Bárcenas sea exonerado de la Caja B. Lo que al final puede ser motivo, yo creo que del cambio de cúpula directiva y del desbarajuste que hay en algunas partes que no suelen tanto lucir, pero por ejemplo en el equipo jurídico, porque el equipo jurídico, el abogado que lleva este caso es un abogado que estaba en la antigua cúpula del PP de Casado, lo que ha dicho ahora el PP de Feijóo es que ellos no sabían que ese recurso se había presentado y que lo retiran, pues bueno, porque no quieren nada que ver nada ni con Bárcenas, ni con la Caja B, ni con la corrupción que hubo en su partido. Lo que pasa que desde el punto de vista procesal es un poco surrealista, porque es de todo punto lógico que el PP pretenda en esos momentos la solución de Bárcenas para no tener ellos ningún tipo de responsabilidad en el asunto.
Sí, pero desde una lógica jurídica no hay duda. Si tú consigues que Bárcenas sea absuelto, el PP es absuelto porque es Bárcenas quien comete el delito. Desde una lógica jurídica. Pero desde una lógica política, que es lo que trata de explicar la actual dirección del PP y es la razón por la que se ha tomado esta decisión, es intolerable que el Partido Popular firme un recurso en el que se dice, en el que se pide en distintas ocasiones que Bárcenas debe ser absuelto, la absolución de Bárcenas, porque al PP no le interesa, primero, desde una lógica política.
Se carga el discurso de Feijóo.
Claro, es que no le interesa, pero además, si eres un poco zorro, es que hay unos cuantos recursos más que se han presentado. Es decir, el propio Bárcenas ha recurrido. Es que los arquitectos han recurrido. Por lo tanto, si eres un poco zorro, dices, este recurso que lo presenten ellos, porque yo, que me podría beneficiar de que Bárcenas sea absuelto, porque el PP no tendría que pagar y no sería condenado, no me pringo. Pero al final, yo he preguntado por este tema intensamente esta mañana, porque me ha sorprendido. La dirección actual lo explica con esa lógica política. Esa lógica política esconde o demuestra o revela una intencionalidad de romper con lo anterior. Entre otras cosas porque Feijóo, yo creo que Bárcenas es que le suena a chino y lo puede demostrar. Pero la dirección de Pablo Casado insiste el entorno de Casado en que ellos no sabían nada, que eso lo estaban gestionando los abogados. Pues entonces a lo mejor a quien tenemos que preguntar es al abogado que firma el recurso.
Sí, lo que pasa que es que, vamos a ver, el PP es verdad que está en un momento de transición, que a la persona que era responsable de justicia hasta hace muy poco, a Enrique López, Feijóo no la ha revalidado. Perfecto. Lo que pasa que no es la primera vez que el PP todo lo sabía el abogado y ellos no sabían nada, que te quiero decir. Justo siempre con Bárcenas. Yo no sé si os acordáis cuando el señor Bárcenas dio una entrevista justo antes de que empezara este juicio, ¿no?, en El Mundo, y habló de que había tenido un intermediario con el partido. Y el señor Jesús Santos, que es el abogado del Partido Popular, pues sí que reconoció ciertos contactos con él, también salía por ahí en medio Enrique López, y al final siempre el PP en este tipo de cuestiones se desvincula de todo y solo es el abogado. Bueno, el abogado es un señor que el partido le paga, que le dice qué asuntos tiene que ejercer su defensa y que bueno, y que tú no dejas a tu abogado en procedimientos que son claro, en procedimientos que son importantes, actuar a su bola.
Y el abogado,
es decir, pero que el recurso se presentó 3 días antes de que llegara Feijóo, pero se formalizó 19 días después y ahí nadie se lo había dicho a Feijóo.
Ya. O sea, el recurso, bueno, se formalizó 19 días después. El hecho de que lo haya levantado hoy, yo creo que prueba que no, pero los trámites se iniciaron en noviembre. Se iniciaron
sí,
en noviembre.
Los trámites fueron antes de que él llegara, pero luego se presentó el recurso 19 días después de que estuviera. Aunque solamente sea por mera lógica, nadie del departamento jurídico le comentó nada a la nueva cúpula del partido, pues lo que demuestra, si es así, que yo creo que ha sido así, es una descoordinación tremenda.
Bueno, porque llega 3 días y yo creo que nos ha enterado. La cuestión es que a partir de ahora el abogado va a pensárselo muy bien a la hora de hacer sus argumentaciones jurídicas.
Sí, y si es porque que sigue de abogado, si es que sigue de abogado,
claro,
del
como
PP.
Dicen en la dirección actual del PP, hemos escuchado a Cuca Gamarra, lo que dicen es que esto es una cuestión política, no exclusivamente jurídica. Esto no es una empresa, es un partido político. Entonces tiene para mí toda la lógica, del mismo modo que tiene toda la lógica que el Partido Popular decidiera la semana pasada no vender la sede de la calle Génova si no encuentran comprador, porque la decisión de vender la sede de la calle Génova para desvincular al PP actual del PP anterior, o el PP anterior del anterior del anterior, es decir, vamos a ver, la única forma que tiene el Partido Popular de desvincularse de los escándalos gravísimos de corrupción que se han producido en sus filas y en los gobiernos que han liderado es romper con todo, no cambiar de sede, romper con Bárcenas, no estar jugando en escritos a decir que se pida la absolución de Bárcenas. Es que el PP no tiene nada que ganar. En el caso de Casado, como llegaba directamente después del Partido Popular de Mariano Rajoy y el que cayó por la sentencia de Gürtel, lo recuerdo, era más complicado, pero en el caso de Feijóo, si es que lo tiene fácil, si es que es como si estuviéramos hablando del siglo pasado. Por lo tanto, yo creo que ahí Feijóo acierta en todo lo que tenga que ver con marcar distancia radical con los escándalos, sospechas o cualquier cuestión vinculada a la corrupción.
Y por enlazar todo con la corrupción y volver un poco a la campaña, a mí me llama la atención, por ejemplo, que Juanma Moreno, la corrupción en Andalucía es uno de los temas que explota poquísimo.
Sí.
No quiere entrar en esa confrontación.
Es verdad, mientras el Supremo estudia
no
el, recurso
de los seres.
El recurso de los
seres. Nunca.
Sí, yo creo que eso es porque el PP sabe que... O sea, desde el PP, tanto de Juanma Moreno como de Núñez Feijóo a nivel nacional, se dice que es que no quieren embarrar, que su estrategia es otra, que no quieren ir al insulto. Y yo creo que eso es cierto, pero también es cierto que a ellos no les interesa entrar en un "y tú más" en el que tú les reprochas los seres y ellos te reprochan pues los distintos escándalos que ha tenido el PP. O sea, de Juanma Moreno, si la campaña pasara suavemente, como un mar en calma, pues...
Esa es la estrategia, pero es verdad que a mí me llama la atención, sí.
¿Sí?
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Muy buenas, Ángela Martiala.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, qué apellido más bonito. Hola, Fernández Miranda.
Aquí deseando escucharte. Es que 43 minutos desde las 10 y es que no me llegaba la hora.
Qué apellido más compuesto. Ya lo sé. No, bueno, vamos a ayudar a Yolanda Díaz y vamos a hablar de lo que ha anunciado miles de veces y aún no se sabe de qué va. O sea, lo de sumar, que es como se llama lo que va a montar. Bueno, la primera pregunta es que hay que sumar.
un montón de gente que está a la izquierda del PSOE,
a sus amigos.
Un montón de gente que está en este momento desnortada y buscando un faro.
Quizás a Rejón.
Y con muchas ganas de restar.
Ahora vamos con las otras operaciones. Entonces, de sumar a un montón de gente así en general, sin concretar.
Sin concretar, pero todos están a la izquierda del PSOE. como elemento común.
Bien, Ángela.
Sí, sí, coincido.
Por ahí va la suma, o sea, lo que hizo Podemos.
Correcto. Sí.
Ajá, o sea que es lo mismo pero con otro nombre.
Lo que hizo...
Bueno, liderándolo ella.
No, perdona, lo que hizo y lo que deshizo Podemos.
Ya.
Porque el Podemos aglutinó, de hecho creó ese espacio, que era una cosa minúscula con Izquierda Unida, y cuando Pablo Iglesias salió derrotado de las elecciones de Madrid, el partido tenía muy poca representación fuera de Madrid, y en Madrid estaba dividido.
Y la diferencia con Podemos, que el líder todavía moral sigue siendo Pablo Iglesias, y en Sumar será la señora Yolanda Díaz, ¿no? Su partido.
De quienes se han subido al carro hasta ahora, vamos a ver si suman, restan, dividen o multiplican. Esto, Colau.
Colau suma gestión porque tiene experiencia. Para mí la gestión ha sido terrible, pero para ese votante probablemente no. Uh-huh. Le permite a Yolanda Díaz poner un pie en Barcelona, que es muy importante.
¿Pero de verdad pensáis que Colau suma algo?
Para ese sector,
decir que suma hipérboles, una líder mundial.
Para ese sector. Ella busca el votante que ha llevado a Colau a ganar las elecciones. Vamos, no a ganar las elecciones, a gobernar la alcaldía de Barcelona, que no es poco. Luego a mí me parece que lo ha hecho verdaderamente mal, pero lo ha hecho verdaderamente mal en la línea que prometía.
Pero tú crees que suma en esto de sumar, ¿no?
A Yolanda Díaz, sí.
Vale, ¿y Ángela?
Yo creo que no.
¿Crees que resta, que divide?
Que no opera, ¿no? O sea, sumar, ¿no? Que restar, no sé.
Algo tendrá que hacer, porque... Y solo hay cuatro operaciones.
Raíz cuadrada.
Es complicado.
No, cero. Ni suma ni resta, cero.
Ni frío ni calor.
Ni frío ni calor.
Muy bien. Oltra. De nombre Mónica.
Resta enormemente.
Resta. Enormemente. Más ahora, con el escándalo de su marido, resta.
Es un escandalazo lo de Mónica Oltra. Es increíble lo de Mónica Oltra.
Sí. Mónica Oltra es un personaje...
Pues imagínate lo que estaríamos diciendo si en vez de ser ella fuera un tío el que está encubriendo lo que le hicieron a aquella niña de 14 años.
Es terrible.
Madre mía. No.
La falta de, por supuesto, de ejemplaridad, pero luego de transparencia a la hora de contar. Cómo ha intentado tapar el escándalo del marido. Cómo callan en Valencia
todos. Cómo se niega a dimitir, es que estoy pensando, pese a las acusaciones de la fiscalía.
Estoy pensando en la niña.
Sí, sí.
O sea, es que lo demás no lo puedo soportar.
Entonces, ¿consideráis que resta? Pero también para el propio elector.
Totalmente. Sí. Porque yo creo que a diferencia de Colau, sí. Mónica Oltra en este momento está de capa caída dentro del electorado de la izquierda extremista en Valencia, Compromís. Uh-huh. Hay unos líos tremendos. Y ella se ha demostrado una gestora que no ha cumplido nada de lo que prometía. Nada.
La anestesista, dime, Ángela.
No, y que además ahora con el escándalo de su marido y con la fiscalía ex marido, asomando la patita, veremos si acaba una imputación de ella o no, también se está viendo que es la típica política, que eso es de común a muchos políticos de nuestro país y desde hace muchas décadas, eso de aferrarse al cargo, ¿no? No creo que eso sume mucho.
La anestesista, decía Mónica García. Mónica García es la de Madrid, lo digo.
Solamente es tanto bluff como su jefe.
Médica y madre, ¿no?
Como su jefe.
Las dos cosas juntas. Ella es tanto bluff como su jefe. Ahora vamos con el jefe. Ella suma, resta, multiplica.
O sea, yo aquí me voy al ni frío ni calor. Creo que le va a permitir a Yolanda Díaz tener algo de plataforma en Madrid, que es importante porque Yolanda Díaz está inventando esto de crear plataformas sin partido, y es muy difícil. Cualquier persona en política, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, te dice que sin partido es muy difícil competir. Y Mónica García le dará esa estructura. Pero el discurso de Mónica García a mí es que me parece que es trasnochado, antiguo y reiterativo en cuestiones que, insisto, no son las que mueven al votante.
¿Al suyo tampoco?
Al suyo tampoco.
Esto, Ángela, Mónica.
Yo no creo que reste, que le vaya a restar, pero es verdad que Mónica García es un perfil un poco irrelevante, ¿no?, en la política nacional. Tampoco creo que vaya a ser un fichaje estrella para el partido.
Lo que pasa es que ella no lo sabe.
Bueno, pero ya se lo dicen los votantes.
Se cree Indira Gandhi, o sea,
Es impresionante.
Pues ya se lo dicen los votantes, tú no te preocupes.
Pues a este paso va a tener que cambiarle el nombre a la plataforma, de ninguno suma.
Es que vosotros. Yo creo que...
Va a tener que darse prisa, Julio que... César, tiene que darse prisa.
Yo he dicho que Colau sí que suma.
Bueno, es verdad.
Pero tú sabes, Juan sabe más de estrategias a largo plazo. Pero yo es que creo que lo que quiere sumar Yolanda Díaz no es a toda esta señora de Rejón. Quiere sumar al PSOE. Y quiere ser la lideresa del nuevo PSOE cuando corresponda.
¿En serio?
Sí.
Bueno, acababas de mencionar ahora a uno de tus referentes intelectuales, Íñigo Rejón.
Mucho,
que
mucho.
Se ha subido este fin de semana a esto. Él le ha invitado a la otra a que se sume. ¿Este suma, resta?
Yo creo que suma.
A mí Íñigo Rejón me parece uno de los bluffs más grandes de la política española.
Joder, pero para su cosa también.
Sí, para su cosa no creo que sume mucho. Yo creo que Rejón no ha conseguido un gran éxito electoral nunca. El mayor que consiguió, y eso sí hay que reconocérselo, fue el de Podemos en las primeras y segundas elecciones generales, las de los 69 y 71.
Pablo Iglesias, ¿no?
Y el líder era Pablo Iglesias. Y él estaba teorizando, rompió tras intentar hacerse con el liderazgo del partido y pasó lo que pasó. Y más Madrid tiene 3 escaños en el Congreso, si no me equivoco, más país. Y no veo que vaya creciendo por otros sitios. A mí me parece que puedes. Venga, te voy a dar una suma si Yolanda Díaz sabe explotar la vertiente intelectualoide de Rejón. Pero como le ponga a organizar, la lía.
Bueno, pues yo creo que sumaría, porque yo creo que Íñigo Rejón a un determinado electorado de izquierda genera simpatías y empatías, y con determinados temas, es verdad que tiene los 3 escaños, pero con determinados temas que ha sacado a la luz en el Congreso de los Diputados, como por ejemplo el de la salud mental y tal, yo creo que es un perfil que le puede sumar a Yolanda Díaz.
Si Rejón se une, si se suma a lo de sumar, ¿más país cierra por traspaso o qué?
No, ten en cuenta que sumar iba a ser un compendio, ¿no? Exacto.
Vale.
O sea, que no,
se mantiene su autonomía. Vale.
Claro.
Aquí todo empieza, querido Julio César, con un dedazo de Pablo Iglesias, que designa, porque le da la gana, líder de ese entramado o de ese espectro, a Yolanda Díaz, que no tiene partido. Tiene liderazgo y no tiene partido. Errejón, ¿qué pinta en este entramado? Pues no lo sé, pero Yolanda Díaz necesita un partido, necesita algo en lo que apoyarse. Por lo tanto, más país, sea lo que acabe de ser, Compromís, más Madrid, o se someten al liderazgo de Yolanda Díaz y ponen sus cuadros a funcionar, incluido Podemos, por cierto.
Eso iba a decir.
Incluido Podemos.
No habéis contado ni a Podemos ni a Izquierda Unida.
Claro, tienen que sumarse. Garzón está por la labor, Podemos de momento no. Yone Belarra, esto está empezando a pasar, tiene que tomar una decisión. Si sigue,
sigue
manteniendo la lealtad con Pablo Iglesias, esa lealtad con quien ya no manda, o se pasa al barco de Yolanda Díaz. Y cada minuto que pasa, va a haber más presión de la gente que está viviendo en torno a esas estructuras, porque van a querer irse con Yolanda, porque su puesto de trabajo va a estar en ello.
Lo que pasa es que la relación, quienes se sientan en el Consejo de Ministros dicen que la relación entre las ministras del ala morada y Yolanda Díaz no pasa por su mejor momento.
Claro, lo comparable con la relación de las ministras del ala morada con Margarita Robles.
Eso es.
Que no se hablan, ¿no?
No, yo soy consciente y he visto alguna cosa francamente entretenida, pero bueno.
Cartas de amor.
Un minuto.
¿Qué dice Yolanda? Que va a iniciar un proceso de escucha para ensanchar la mirada, o al revés.
Mira, me caen unos lagrimones. Cuando digo estas cosas tan bonitas, me caen unos lagrimones.
Y la pregunta es, ¿qué tiene que escuchar que no haya podido oír ya Yolanda Díaz?
Pues mira, yo tengo la impresión de que a Yolanda Díaz de momento nadie le está diciendo la verdad. Los procesos de escucha, si son honestos y son con la intención, se abren con la intención de mejorar, es para que te digan las cosas que debes hacer bien y las cosas que estás haciendo mal. Y tengo la impresión de que Yolanda Díaz no está en eso.
Ángela, muy rápido.
Pues yo creo que Yolanda Díaz tiene un altísimo concepto de sí misma y que a raíz de eso pues pensará que tiene que escuchar y que todo el mundo tiene que escucharla también a ella. Pero bueno, poner en marcha un partido político y poder ocupar un espacio a nivel nacional partiendo prácticamente de la nada es muy complicado.
Yo es que no entiendo, o sea, no soporto que me hablen como si yo fuera gilipollas. O sea, no lo puedo soportar. O como se diga eso. Sí, sí, no, sí. No lo puedo soportar. Sí,
yo no tampoco.
Yo reconozco que a mí la definición que más gracia me hizo fue la de Colau, de líder mundial. Porque sí. siempre es todo excepcional, sí, sí, la primera, claro. universal.
Es lo que hay. Bueno, familia, gracias, Juan.
Un abrazo.
Ángela.
Otro abrazo, compañeros.
Venga, adiós, buenas noches. Julius, hasta mañana. Sí,
hasta mañana, saludos.
Chao. Y ahora, una noticia con buena energía.
Sí, así es. Actualmente las empresas afrontan la transición energética a través de estrategias que contribuyen al desarrollo sostenible de la sociedad, como Naturgy, que garantiza el suministro de energía competitiva, segura y con el máximo respeto al medio ambiente. Por ejemplo, Naturgy quiere triplicar su capacidad renovable instalada para pasar de los actuales 4,6 gigavatios a los 14 gigavatios a nivel internacional en 2025, con nuevos proyectos como su nueva planta fotovoltaica Taika, Las Jaras de Badajoz, cuya producción equivaldrá al consumo eléctrico anual de más de 35.000 viviendas, o el único parque eólico extremeño, Merengue, que el año pasado contribuyó a reducir el equivalente a retirar 30.000 vehículos de la circulación durante un año. Naturgy, buenas energías.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Es una gran noticia que volvamos a unas cifras de desempleo que insisto.
Y el paro bajó en España por debajo de los 3 millones de parados por primera vez desde 2008. Objetivamente es un dato bueno, simbólicamente también.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es la reforma más eficaz que conocemos.
Claro, el gobierno lo apunta esto a su mini reforma laboral. Existe la figura del fijo discontinuo. No cobras, pero tampoco figuras en las listas de paro. ¿Eso quiere decir que la calidad del trabajo mejora en España? Pues hombre, no.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
32.426. 3, 2, 4, 2, 6. Serie 35. 0, 3, 5.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy pintor y pinto con Procolor, porque con la calidad de la pintura no me la juego. Soy pro, pro trabajo bien hecho, pro servicio y pro clientes satisfechos. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro, soy Procolor.
Soy pro, soy pro, soy Procolor.
Y ahora acércate a tu centro Procolor y gana un viaje a París.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Cadena COPE.
El gobierno británico ha aprobado un plan que autoriza la deportación de inmigrantes solicitantes de asilo a Ruanda. Aunque en teoría se trata de que la gestión de las solicitudes de asilo se realice en dicho país africano, numerosas organizaciones denuncian que en la práctica muchas de las personas que sean trasladadas permanecerán allí. De esta forma, el gobierno de Boris Johnson va a subcontratar la tarea de gestionar y dar respuesta a la demanda de asilo de miles de personas a un país como Ruanda, que en el mejor de los casos puede decirse que tiene una controvertida relación con los derechos humanos. Sin ir más lejos, el último informe de la organización Human Rights Watch sobre Ruanda detalla torturas, desapariciones de opositores y asesinatos extrajudiciales. Los británicos pagarán con sus impuestos, a razón de 12.000 libras por persona, esta política desnortada. El acuerdo asegura la manutención y la vivienda de la persona deportada durante 5 años, un pacto de dudosa viabilidad económica y geográfica que es, sobre todo, un acuerdo inhumano, carente de base ética, que ha merecido duras críticas de las iglesias y de las organizaciones que trabajan con los refugiados. Veremos hasta qué punto el populismo de Johnson en esta materia encuentra respuesta en la sociedad británica.